to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia ya con nuestros invitados, invitada. Marta Arce de Cocha, ¿cómo estás, Marta?
Muy bien.
Muy bien, oh, qué maravilla. José Manuel León, ¿qué?
También,
bien.
También.
Y Sebas así, García, vos hondo. ¿Cómo estás?
Hondo, ¿sabes que me dimos dos?
Muy bien, estupendo, yo también, yo estupendo. Así que fíjate. Bueno, vamos ahora, si os parece, ya entrar en tiempo de tertulia. Es que justo acaba de salir ahora, como habéis visto, la consejera de Educación. Hablábamos de los retos que hay. Claro, hay una huelga en el sector público, en el sector no universitario, ¿no? En educación no universitaria. Bueno, son reclamaciones de convenio, de un convenio del año 2009. A mí me ha llamado la atención porque ayer tuve precisamente una de las responsables del sindicato que me pedía una mesa de negociación y la consejera dice que están abiertas varias mesas. Y dices, pues bueno, no entiendo muy bien, ¿no? Entonces, supongo que, no sé, será una forma de presionar también para intentar buscar acuerdos. Pero tenemos retos educativos muy, muy interesantes, ¿eh? De por medio, ¿eh? Primero porque yo insistía también en que hay una demografía que nos indica que aquí hay un descenso y luego también hay una diversidad cada vez mayor, ¿no? De alumnado, de un alumnado diferente además, ¿no? Porque el capítulo de la segregación es un capítulo que va a llamar especialmente la atención. A ver cómo se adaptan, cómo adaptamos, retos que hay, por ejemplo. Hay retos, yo hablaba de agotamiento en el sistema educativo, sobre todo pues en competencias como puede ser matemáticas o comprensión lectora, etcétera. Euskera es otra de ellas y sobre todo pues por entender esta configuración social que tenemos, ¿no? Bueno, retos interesantes, pero es que nos jugamos el futuro, se supone.
Yo creo que hay, por un lado, temas relacionados con el ámbito laboral, ¿no? y con derechos laborales, que es una de las características o de las cuestiones que se están reclamando. Y otra es lo que bien comentabas, Koldo, del tema de la segregación. Y yo creo que están muy relacionadas entre sí. En el tema de la segregación, Euskadi es de las comunidades autónomas con más segregación a nivel de origen del alumnado, pero también a nivel socioeconómico. Es decir, que Euskadi tiene un modelo educativo racista y clasista. Y yo creo que hay que ponerle palabras a... O sea, hay que darle...
Eres contundente, ¿eh?
Es que es lo que dicen los datos. O sea, somos las tres la comunidad autónoma en los tres primeros puestos con la mayor segregación por origen del alumnado y por temas socioeconómicos. Y eso tiene palabras que son racismo y clasismo. Y yo no lo estoy diciendo yo, lo dicen los datos y lo dicen los estudios al final, ¿no? Y claro, hay una parte de un círculo vicioso que es que, claro, si a ti, por un lado, te están continuamente bombardeando con discursos y narrativas racistas, tú al final no vas a querer llevar a tus hijos a colegios públicos porque efectivamente los colegios públicos tienen una tasa de alumnado de origen migrante muy alto, ¿no? Eso es por un lado, pero por otro lado hay un tema que yo creo que es importante también y creo que es muy relevante que la sociedad vasca seamos conscientes de ello, y es que hay una identidad nacionalista, vamos a decir, que tampoco quiere que haya alumnado de origen migrante. Por eso EH Bildu, a pesar de que se supone que es de izquierdas y se supone que debería de estar primando la educación pública, precisamente lo que está primando es la educación concertada y privada de un modelo identitario completamente vasco. Es decir, está excluyendo a parte del alumnado. ¿Te refieres
a todo el sistema de ikastolas?
Efectivamente. Y eso parte de esa necesidad, de esa identidad vasca, que yo me considero vasca completamente y sé euskera perfectamente y es una de mis lenguas, pero por esa razón, quiero decir, yo no voy a excluir a parte de nuestra demografía, como tú estabas diciendo, ¿no? Y por otro lado, yo creo que una de las razones principales en el otro aspecto, es decir, en el ámbito laboral, es que si bien la demografía está disminuyendo, es decir, cada vez hay menos alumnado, una de las soluciones que está planteando el gobierno vasco es, bueno, pues vamos a cerrar aulas o vamos a cerrar colegios, ¿no? Directamente. cuando realmente lo que vemos en otros modelos, sobre todo a nivel nórdico, es que se reducen, hay que reducir el alumnado por clase, es decir, la solución no es cerrar aulas, es precisamente mantenerla y que los ratios de alumnado sean más bajos para que precisamente el profesorado pueda sostener un sistema educativo de calidad. O sea, es justamente la solución va por el otro lado, porque en sistemas nórdicos, que es a los que se supone que estamos mirando, el ratio de alumnado quizás son 10 alumnos por clase y nosotros tenemos 20. Entonces, no es cerrarlas la solución, precisamente la solución es mantenerlas y que los profesor y que el profesorado pueda tener o pueda ejercer unas clases pues de calidad, ¿no? Uh-huh.
Sebas.
Bueno, yo lo que pasa es que creo que hay un problema objetivo que también hay que afrontarlo. Quiero decirte, la inmigración, yo no veo tanto racismo como un problema objetivo. O sea, en realidad, los alumnos tradicionales de Europa, por decirlo de una manera, tenían una dinámica de estudio, una dinámica de aprendizaje, que con la inmigración masiva, que evidentemente que hay que atender, se ha descendido considerablemente. O sea, yo los testimonios que recibo de gente, de compañeros míos que están en institutos y demás, que con la inmigración latinoamericana, con la inmigración de Marruecos, africana y tal, el nivel de exigencia a los alumnos y el nivel de comprensión de los alumnos ha bajado significativamente. Entonces, si hacemos una integración objeto, o sea, sin más matizaciones, pues también es verdad que hay que integrarlos, es verdad que hay que comprobarlos, pero pasa que no la suma no es una mezcla indefinida, sino que yo creo que hay un problema objetivo que hay que solucionar. O sea, ¿cómo mantener la integración sin que descienda considerablemente el nivel de exigencia, el nivel de competitividad, el nivel de competencia de los alumnos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, el sistema educativo vasco, como en otras democracias en nuestro entorno, tiene, y yo creo que lo habéis apuntado muy bien, varios retos, ¿no? Por un lado, el reto demográfico, es decir, la bajada, y eso es un dato objetivo, comparto, del número de alumnos. Y por otro lado, una mayor diversidad o heterogeneidad del alumnado, ¿no? Heterogeneidad en orígenes étnicos, orígenes nacionales, como lo queramos llamar, ¿vale? Porque con esto siempre hay debate. Esa heterogeneidad implica una mayor diversidad en los objetivos vitales y en los hábitos de estudio, en fin, en las formas de ser y de estar en el mundo, ¿no? Que es importante. Y ahí comparto que eso no, es uno de los retos del sistema educativo vasco. Comparto también que el diseño del sistema educativo vasco implica, digamos, una conexión más o menos, difusa, ¿no? Entre un diseño intercultural con una búsqueda de una homogeneidad identitaria, de una homogeneidad en la forma de estar en el País Vasco, ¿no? Es decir, el hecho de que ser vasco implica querer serlo, ¿no? Que es un poco la definición actual de la cuestión vasca. ¿Y a dónde voy? Voy a que el principal objetivo del sistema educativo vasco, perdón, de todo el sistema educativo, tiene que ser mejorar la calidad, por tanto, mejorar el aprendizaje, y que con ese aprendizaje creemos, o que los alumnos, ¿no? Avancen, ¿no? Y logren ser buenos profesionales en los distintos ámbitos, ¿no? En FP, en universidad, etcétera. Pues todo es importante y todo suma al conjunto de la sociedad y al conjunto de las experiencias vitales individuales de cada persona. De manera que esa calidad en la transmisión del conocimiento solamente se puede lograr o se logra mejor si logramos adaptar el modo en el que se enseña, ¿vale? El principal vehículo a través del que se enseña, que no son los libros de texto, es la lengua, a cada uno de los orígenes. Y eso es así, y es un reto, ¿no? Y es un reto. De manera que creo que tenemos que aceptar que el País Vasco ha sido lo que siempre es, plural, ¿no? Y esa pluralidad, si la aceptamos y la respetamos y trabajamos con esa pluralidad, creo que logramos unos resultados en todos los ámbitos, también en el sistema educativo, más aceptables, ¿no? Y esto yo creo que es bastante compartido. Más allá de las lecturas políticas que puedan hacer todos, todo el espectro político, creo que lo que estoy diciendo, y creo que lo que habéis dicho, que voy en la misma línea, creo que es razonablemente compartido, ¿no? Porque lo importante es que la mayor parte de la población vasca quiere seguir viviendo junta, ¿vale? Con sus distintas diferencias o con sus distintos acentos y sus distintas identidades. Pero quiere seguir viviendo juntos.
Sí, pero adaptar eso a un sistema educativo no es fácil.
Claro, y ciertos proyectos, y voy a ser un poco más explícito ahora, ciertos proyectos políticos que impactan en el diseño del sistema educativo están haciendo que el sistema educativo, y no solamente por el diseño institucional, sino también por la calidad del profesorado, esté reduciéndose notablemente. Y eso, digamos, como espíritu de país, si lo queremos determinar de alguna manera, creo que es bastante nocivo.
Yo hay varios aspectos que podríamos discutir un rato, ¿eh? Pero bueno, hay bastantes aspectos, por ejemplo, que yo sí que observo. Mira, tú antes has dicho, Marta, que ahora mismo en la educación que se está impartiendo en el norte de Europa hablamos de ratios de 20 alumnos. Sebas y yo venimos de una educación en la que... ¿Cuántos había en tu clase, en el colegio, en la escuela?
No me acuerdo.
Bueno, en la mía 45. Y en la universidad no había sillas para todos. No había sillas para todos. Tan mal no ha ido el panorama.
Depende que son de tus
clases. No, te digo, vamos. Te digo, sin líneas generales, pero 45. Vamos al ámbito no universitario. 45 por aula. Era 45. Tan mal no nos fue. No sé por qué, pero no nos fue tan mal. O al menos la percepción que yo tengo. Digo, ¿y ahora qué está sucediendo que ya nos parece que hasta los ratios de 20 nos parecen muchos?
Pero no creo que sea un problema de las condiciones materiales.
No sé,
¿eh?
Yo no sé.
Ni de las aulas, ni de la capacidad tecnológica de las aulas. Creo que en eso es razonable. Quiero decir, se podría, digamos, ajustar mejor en cuestiones de inteligencia artificial, de capacidad de programación de los alumnos, en fin, de las nuevas materias, ¿no? De las STEM, ¿no? Que son muy importantes y en los cuales llegamos un poco a trompicones, no solamente el sistema educativo vasco, también los sistemas educativos del resto de autonomías. Eso sí se podría ajustar, pero yo creo que el problema es un problema de diseño institucional y de objetivos del sistema educativo.
Sí, pero no sé, yo creo que estamos de acuerdo, niña. Con esto estamos todos más de acuerdo. Todos queremos una sociedad más integrada, una sociedad en que la inmigración se encuentre en casa, en que la inmigración poco a poco vaya asimilando, si quiere. Pero bueno, la idea sería una sociedad más homogénea en torno a la cultura del lugar en el que estamos, etcétera, etcétera, ¿no? Que tendrá que adaptarse también a la inmigración, evidentemente. Eso es fácil. El tema, bueno, es fácil más o menos, hacer un diagnóstico y definir. El tema es después, cuando tienes que montar un aula, ¿cómo lo montas? ¿Con qué tipo de alumnos? ¿Con qué mixing de alumnos, inmigración y no inmigración? ¿Qué tipo de profesorado? ¿Qué tipo de currículum? Ese es el problema concreto, ¿no? Y ahí es donde surgen los problemas reales. O sea, yo creo que a la hora de diseñar, pues más o menos todos estamos de acuerdo, porque ninguno, yo creo que tampoco este pueblo es racista. Y como has dicho más,
racista. Clasista.
Yo creo que no, pero no creo que no, pero bueno.
Bueno.
Pero no más que otros.
No más que otros. No. Si nos comparamos, igual menos. Sí, pero bueno. Pero no es cuestión de compararse, es cuestión de analizar.
O sea, que hay a nivel de diseño, pues estamos todos más o menos de acuerdo. El tema es cómo lo pones en la práctica, en baracaldo.
No, a ver, sí que es verdad que, por ejemplo, Marta ha puesto un caso y eso es una realidad, ¿no? No es un problema ya del racismo que haya en las aulas, no, es un racismo que hay en la sociedad. O sea, este concepto xenófobo, porque has mencionado precisamente que estamos todo el día recibiendo inputs de la inmigración de no sé qué, dices, voy a meter a mis hijos en la misma clase.
Con lo que yo no veo es racismo en esta sociedad nuestra.
No, bueno.
Racismo especial. Es una sociedad que está muy acostumbrada. Bueno, yo vivo en la margen izquierda.
Pero el clasismo es un
racismo,
el clasismo,
racismo, racismo,
es una, ¿no? Forma, es una forma de racismo, ¿eh? Porque yo te digo que, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo concreto. Un aula con una mayoría, por ejemplo, gitana, Dime, ¿cuánta gente metería a sus hijos
en esto? En Baracaldo,
hay muy poca gente. Pues en lo haría.
Baracaldo han estado los gitanos.
Con, sí, pero claro, yo estoy viendo realidades como la de Bilbao, centro de Bilbao. Tenemos un problema.
Es un problema objetivo.
Es un problema objetivo, objetivo. No, no, si esto es objetivo. Y fíjate que no te he puesto. Y fíjate, Sebas, que no te he puesto. Y no te he dicho colectivo marroquí o colectivo sudamericano. No, no. Por ejemplo.
Es un problema objetivo porque el colectivo gitano tampoco tiene muchas ganas de integrarse al colectivo de los.
Bueno, yo no lo sé, pero no le damos oportunidades tampoco.
En Usana tienen todas las oportunidades del mundo. Todas. Comida, desayuno, cena, horario de todos. O sea que
pues somos una sociedad muy especialita, como todas las sociedades, como todas. Todas las en el norte de Europa también son muy especiales. ¿O no son clasistas y racistas?
Sí,
esa es una sociedad
pero...
que está muy acostumbrada a asumir inmigración, ¿eh? La primera hace y también a ser emigrante ella.
Hombre, claro, pero es una que
pero
es
los
distinto,
últimos 100
sí.
años ha sido una sociedad que ha asumido siempre. Mucha inmigración y la ha asumido bien.
Sí, pero es una la inmigración que asumía era de iguales, por decirlo de alguna manera.
Bueno.
A ver, era de iguales. Era...
con algún matiz, ¿eh?
Era de iguales.
O sea, quiero decir, el que
la
venía...
Gente, la gente no venía... A ver,
el agricultor muy de base que venía de La Rioja,
pero
Castilla, etcétera, en determinados sectores del País Vasco...
Sí, en el fondo ¿cómo, la gran mayoría...
Como en Cataluña...
Que venía de
claro.
Pero eso siempre
es
lógico, del ámbito rural al urbano.
Claro.
Pero eso siempre pasa en un territorio rico, como ha sido el País Vasco, como ha sido Cataluña, cuando vienes de un sitio relativamente pobre o más pobre o de clases más bajas a sitios más ricos, pues lógicamente los autóctonos, pues ojo, aquí tenemos un problema. Y luego ya se mezclan cuestiones, en fin, de identidad, etcétera. Pero yo creo que en general, podemos poner el caso de la diferencia de clase, entre comillas, aunque no es clase, entre el modelo educativo D y el modelo educativo A. Todos sabemos el modelo educativo A, qué es lo que se ha dejado ahí y por qué motivo, ¿no? Y el modelo D siempre ha sido la élite de cualquier centro educativo. Ahí hay un elemento muy importante que es la cuestión de que, y es un error incluso para determinados proyectos políticos, la cuestión de que si tú hablas una lengua vas a tener una determinada identidad. Eso no es verdad y no funciona nunca. Y lo digo, y lo saben los que hacen los diseños de las políticas, la élite política y la élite intelectual. Pero lo vuelvo a decir, de verdad, una lengua no determina ni tu identidad ni tu cultura.
Marta.
Bueno, yo lo primero creo que no hay que confundir las cosas y que haya mucha migración o que haya habido un proceso de migración muy alto no quita lo racista en una sociedad. Eso para empezar. En segundo lugar, lo que has comentado, ¿no?, respecto a los ratios de alumnado, ya sabemos que antes tenía, porque a mí mi mamá me lo ha dicho, ¿no?, de decir, es que había veces en la universidad que te tenías que quedar de pie porque no había sillas. A mí eso me parece también vulnerar un poco los derechos del alumnado. Pero bueno, a lo que voy es a que es una propia demanda del profesorado, ¿no? El que se están dando cuenta que a día de hoy con 20 alumnos no llegan a realmente a darles una atención de calidad educativa, porque no tenemos que olvidar que al final, yo creo que es un poco a lo que se refería Chema en cierto modo, de que al final el sistema educativo y la educación como la entendemos en los colegios no es solo estudiar matemáticas. No es solo estudiar lengua, no es solo estudiar física o historia, es que hay parte que no están cubriendo, por desgracia, la familia ni la sociedad, y que lo tiene que cubrir el sistema educativo, ¿no? Entonces, ese reordenamiento también parte de que se conciba a la educación o al sistema educativo de otra forma y no solo como, no, aquí vamos a aprender 2 más 2, 4, punto, y ya está. Y no vamos a abarcar nada más. No, precisamente lo que se está demandando también, que es un poco a lo que van también los modelos nórdicos, a entender que el sistema educativo tiene que abarcar otros ámbitos de la vida y no solo las matemáticas o la física. Y después, respecto al modelo educativo respecto al idioma, ¿no? Yo he estudiado toda mi vida en un colegio público, me he relacionado con muchísima gente porque había mucha migración, pero también mi colegio público, precisamente porque era un colegio público, tenía una calidad excelente y tenía que yo soy joven, quiero decir, pero soy de los años 90, personas con diversidad funcional. El colegio estaba adaptado a personas con diversidad funcional, que creo que eso no todos los colegios lo proporcionan. Y precisamente dar que exista un sistema público de calidad, donde haya invertido mucho dinero, hace que realmente, aunque tú no vengas de familias euskaldunas como es la mía, porque en mi casa no se habla euskera, pero yo he estudiado toda mi vida en euskera, tengo amigas con las que hablo en euskera, tengo una pareja con la que a veces hablamos en euskera, a veces hablamos en castellano, porque precisamente el modelo D en el sistema público hace que gente que no viene de orígenes muy euskaldunes pueda tener también esa parte integrada en su vida. Y no tienes por qué identificarte ni tener aquí un sentimiento súper profundo simplemente porque el idioma te tiene que llevar a eso. Pero hace que parte de la sociedad vasca, que quizás no viene de esta tradición, bueno, pues también pueda estar integrada en la propia sociedad, de alguna forma. No sé si se entiende un poco lo que quiero decir, pero yo creo que precisamente el modelo D en un sistema público ha permitido que mucha parte de la gente y mucha parte del alumnado, como es mi caso, pues podamos tener esa identidad también metida, ¿no? Pero de una forma un poco más integradora, vamos a decirlo.
Yo creo que la distinción de modelos y los resultados de los modelos no dependen de que sea público o privado o concertado. Sistemas de integración de colectivos menos adaptados o de inmigración o castellano parlante se dan tanto en el sistema concertado como en el sistema público. O sea, no es que el sistema público sea un sistema que prime esos valores sobre el sistema concertado. O sea, no, yo creo que la clave no está en que sea el sistema o el ambiente educativo sea concertado o sea público. La clave está en que el problema objetivo tiene otras dimensiones. Me parece a mí.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Venga, y vamos a continuar.
Radio Popular, Herri Irratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suic Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suic Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas de enero. Y lo único que nos rebajamos es la calidad. Ahora dos pares de gafas graduadas en colores combinables por solo 99 euros y con garantía de adaptación. Óptica Lázaro, tu gabinete médico-optometrista. En Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
Estudio Francia. Interiorismo, arquitectura, decoración y estilismo. Estudio Francia. Proyectos de obra, actividad y legislaciones. Informes técnicos y peritajes. Reforma integral. Dirección técnica de obra y coordinación de gremios. En calle Barrengoitia 7 local, junto al ambulatorio de Repelega, Portugalete. Estudio Francia. Agradece la confianza de sus clientes.
Porque quieres el mejor futuro para tus hijos, Begoñaspe Ikastola te ofrece los mejores pilares educativos. Enseñanza avanzada basada en los modelos más innovadores y una educación personalizada, euskaldun y centrada en el alumnado. Pide cita y acude a ver por qué Begoñaspe es una Ikastola de referencia. Begoñaspe.org.
En Reformas RIP somos expertos en fontanería, cuidando cada detalle de tu hogar. Dale un cambio a tu baño con el cambio de bañera por plato de ducha o una reforma completa. También renovamos cocinas con estilo y funcionalidad. Visítanos en Lendakari Aguirre 137, teléfono 673-253701. Reformas RIP. Mejoramos tu espacio.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues sí, la verdad es que hay muchos comentarios, ¿eh? de muchos oyentes haciendo referencia pues a los goteos de los alumnos, que es muy difícil también adaptarse, por ejemplo, cuando adaptar un plan de estudio cuando hay un goteo de alumnos que van llegando en mitad del curso, por ejemplo. Las adaptaciones son complejas, es muy difícil, además, ¿no? Y eso también está pasando, es evidente, ¿no? Luego sí que algunos estaban hablando del racismo, dice que en Vizcaya los que hoy rechazan la inmigración fueron emigrantes de otras autonomías. Hablo del año 1960 y lo digo porque he convivido con muchos muchachos en mi casa, porque mi mamá sobrevivía gracias a ellos, en una pensión, ¿no? Bueno, pues cada uno va contando así sus historias, ¿no? Bueno, pues sí, es que muchísimos comentarios, vale. Bueno, voy a pasar a otro de los argumentos del día. ¿Qué queréis que os diga? Hay uno recurrente estos días, que es el de Donald Trump y de su advenimiento. Yo lo llamo así porque es como si fuera el Mesías, ¿no? Ha llegado como el Mesías para la ultraderecha en el mundo. Y fíjate, la espectacularización que él hace, por ejemplo, de una presidencia, es estar firmando en un pabellón de deportes, ¿no? Firmando decretos para anular todo lo que había hecho el anterior.
A mí la
será una broma, no será una broma.
La espectacularidad, el espectáculo, que firme en un
deportivo. No, si el problema es los 100. El problema son los 100 decretos que firmó.
Ya sabemos que es un hombre de espectáculo, es un hombre
psiquiátrico. Se los llevó por delante.
Con tintes de payaso, lo que tú quieras. Pero eso a mí me parece que es relativamente irrelevante. O sea, bien, no hay importancia a eso.
No, yo no le doy importancia. Yo doy importancia a los 100 decretos. Luego ya viene la espectacularización.
Porque quiero decirte, vamos a ver, a mí una cosa que me tengo ciertas dudas es Biden y Trump. O sea, Biden pues es la exquisitez y tal, pero 6 días antes de dejar el cargo aprobó 8.000 millones de dólares para Israel.
Sí,
para comprar armas a Israel. 8.000 millones.
E indultó a media familia, por si acaso.
Indultó a media familia, entre eso a su propio hijo. Quiero decirte que es la moral de la corbata, la moral de los buenos modales, y que es tan perniciosa. Bueno, no sé, yo tanto no sé, no voy ahora a equiparar ni a comparar. O sea, decirte que nos rasgamos las vestiduras por la figura estriónica y además peligrosísima de Trump, y nos tragamos el mosquito de la moral, de corbata, de buenos modales, de buenas figuras, de la otra parte, ¿no? O sea, eso yo creo, a mí no veo mucha diferencia en lo fundamental, ¿eh? Hasta ahora, entre Biden y Trump.
Hombre, yo un poco sí he visto, ¿eh?
Por ejemplo,
en el sistema de anti-inmigración. Eso de las expulsiones masivas que se supone
que
van a comenzar.
El que más expulsó fue
Obama. Obama. El que más metros de muro hizo.
El premio Nobel de la Paz.
Que sí, y el que más metros de muro hizo, que sí. Pero una cosa es la trayectoria, una cosa es empezar como empezó. Biden no lo ha hecho. Biden no ha hecho tantas expulsiones. Y luego tienes a un Biden que por lo menos se mantenía dentro del Acuerdo de París. Este ha sacado de repente a Estados Unidos, con lo cual eso es un problema. Le saca de la Organización Mundial de la Salud, es el mayor donante, 1.300 millones, ahora se genera un agujero, porque no es simplemente, cuando hablas de la OMS, estás hablando de la ayuda también a otros países que no pueden acceder a eso, a esos sistemas sanitarios,
sí,
que también, es a lo que se dedica esa organización.
Que Europa, en Europa está muy cómoda con Estados Unidos.
A ver, Europa está muy cómoda también con la defensa que hace Estados Unidos de la OTAN. Pues vale, bien. Yo comprendo a Donald Trump que diga, oiga, hasta aquí hemos puesto.
Eso también hay que denunciar, ¿eh?
No, yo no te digo nada.
Europa está, como tengo aquí el
yo como prefiero que me invadan, pues me da igual. A ver, ponte el micrófono.
El de cómo se llama, Zumosol.
Sí, pero bueno, pero a mí no me interesa tener un primo Zumosol.
Y ahora dices, oye, vamos a ver, aquí, o sea, que España no aporte ni el 2% para la defensa, porque tiene a Estados Unidos que le defiende, hombre, pues, ¿qué quieres que te diga?
¿Pero quién nos va a invadir?
Bueno, tú eres partido, no tienes sistema de defensa.
Yo, Costa Rica.
Ah, bien, pero eso es con lo campo.
Costa Rica, ya está. Es que me pone de los nervios.
Díselo a los polacos, díselo a los...
No, yo lo digo. Yo, que cada cual...
Díselo a los de Finlandia, díselo a Ucrania.
Yo, no se lo digo, no lo digo nada.
Díselo a toda esa gente.
No digo nada.
Hay un historiador militar estadounidense que están siguiendo estos días, que se llama Victor Davis Hanson, que vaya por delante, que es de filia republicana, ¿no? Digo por avisar, que está hablando de que la llegada de Trump advenimiento, si quieres, o proclamación, como quieras.
Advenimiento es cosa mía, ¿eh?
Es un, le llama él un novus ordo seclorum. Bueno, esto viene de Virgilio, etcétera, pero viene a ser algo así como un nuevo orden para las eras, ¿no? O sea, lo que quiero decir con esto es que para el mundo republicano y para los apoyos del mundo republicano, que yo creo que va más allá del antiguo Partido Republicano, Trump supone, primero, una incorporación de un nuevo espíritu o un nuevo, digamos, sentimiento, ¿no? Digamos, de fortaleza de Estados Unidos, de crecimiento, etcétera, etcétera. Creo que eso es lo primero que intento mostrar, de ahí la espectacularidad, ¿no? En fin, de ahí el yo soy prácticamente una persona salvada por Dios, ¿no? Por lo del, digamos, por los dos atentados que ha sufrido, ¿no? Y que se ha salvado.
Sí,
no,
lo ha dicho,
¿no?
Lo ha dicho, sí.
Por eso digo. Más allá de eso, lo que vemos en las políticas reales que ha mantenido es fundamentalmente en el ámbito económico proteccionismo, ¿no? Con la imposición de aranceles, en cuestiones de, digamos, de ampliación de la seguridad, tanto exterior, pidiendo a los aliados occidentales más gasto, como interior, ¿no? Vinculando inmigración a delincuencia, en fin, y limitando la inmigración ilegal y expulsando la inmigración ilegal, como habéis dicho. Y luego, una revolución, que para algunos será una revolución y para otros una involución, en el ámbito cultural, ¿no? En el ámbito de las políticas que se denomina desde el ámbito conservador o posconservador o de la nueva derecha woke, ¿no? Es decir, eso, aquello de solo hay hombres y mujeres, en fin, y alguna cuestión más de corte similar, ¿no? Pero yo creo que más allá de lo que vaya a hacer en Estados Unidos, que creo que el mayor impacto va a ser en términos económicos, lo que más le va a afectar es a México, pero a Europa también, por los aranceles. A España ya ha dicho, ¿no? Que le va a imponer un 100%.
Bueno, depende. Yo creo que se confundió. Se confundió Sudáfrica con Spain.
Pero no nos tiene mucho cariño, creo. Digo, por filias ideológicas. Más allá de eso, yo creo que sí que hay, primero, una confusión en Europa sobre qué es Trump, tanto desde la izquierda como desde la derecha. En la izquierda he leído, de los pocos análisis lúcidos que he leído, no diré el partido porque no quiero hacer, no es plan hacer publicidad, pero digamos he leído un análisis que más o menos es relativamente lúcido, ¿no? Lo que viene a decir que Trump es una respuesta, digamos, en términos económicos, a ese desgajamiento del trabajo, ¿no? Del mundo del capital, etcétera. Y por otro lado, en el ámbito de la derecha, he leído otro análisis, que tampoco diré el partido para no hacer publicidad, que viene a decir algo así como que Trump es un problema, ¿no? Porque afecta, digamos, a la estructura post caída del muro de Berlín, con las consecuencias evidentes son los valores occidentales y el Estado de Derecho, ¿no? En Europa. Pero yo creo que ambas visiones se han quedado un poco en el siglo XX, ¿no? Por un lado, la derecha occidental, el centro derecha occidental, me refiero, se ha quedado, digamos, en esa caída del muro, que es una visión que creo que tiene que actualizarse. No diré más por ese sentido. Y luego, por la parte de la izquierda, creo que ahí hay una importante invasión de ámbitos que eran de pura izquierda, ¿no? Que era protección de los trabajadores, etcétera, etcétera, típicamente, que creo que por ahí está avanzando también, lo decía también, creo que Imanol Zubero hace un par de días, ¿no? En esta tertulia, creo que por ahí le están haciendo un roto, ¿no? A la izquierda a nivel mundial. De manera que creo que en Europa deberíamos, si es que Europa quiere ser algo, ¿no? en las próximas décadas, recuperar ese, copiar algo de ese espíritu trumpista en el sentido de queremos hacer algo, ¿no? Más allá de simplemente criticar o oponerse. No me refiero a los contenidos, me refiero a ese espíritu de crecimiento, ¿no? Y por otro lado, leer bien cuáles son las tendencias mundiales y en Occidente. Creo que Trump no es un accidente.
Marta.
Yo quería retomar un poco lo que comentaba Sebas, porque en cierta medida yo creo que tiene razón en el sentido, a ver que se entienda un poco, ¿eh? En el sentido en el que yo creo que lo que quería comentar de Biden, ¿no? De que no hay tanta diferencia, yo creo que realmente relata lo que es Estados Unidos, ¿no? Quizás haya una diferencia en tanto que derechos identitarios, vamos a decir, entre los demócratas y republicanos. Pero en lo que se refiere al sistema capitalista, no hay ni una sola diferencia. A ver, sí que las hay, pero no hay una diferencia en la base, ¿no? Y yo creo que precisamente lo que representa Donald Trump para mí es Estados Unidos puro y duro, ¿no? Esa idea ultracapitalista de lo que de cómo deberían de ser las sociedades, ¿no? La política, la economía y absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida. Y yo creo que si bien en la primera legislatura había empresarios magnates que estaban muy en contra de Donald Trump porque no sabían realmente lo que iba a suponer, vemos que en esta segunda legislatura Donald Trump se ha rodeado de precisamente estos magnates y que Elon Musk o Silicon Valley o todo este tipo de gente representa esta idea de tecnofeudalismo que encima están una y otra vez queriendo generar esta narrativa, ¿no? Y construyendo esta narrativa de la importancia de que sean los empresarios Silicon Valley quien gobierne el mundo y que los políticos del futuro tienen que ser empresarios estilo Elon Musk, pues yo creo que representa muy bien lo que realmente es Estados Unidos. Y creo que no precisamente Europa lo que tiene que hacer es no mirar a Estados Unidos y ese tipo de modelo, porque realmente es un modelo que destruye la democracia, que destruye todo lo que es el estado de bienestar, aparte de destrozar nuestros derechos, o sea, los derechos humanos, identitarios, por ejemplo, ¿no? Hablaba Chema de que precisamente estaba hablando de que solo había dos géneros, masculino y femenino, ¿no? Donald Trump comentaba eso. Pues es que todo va a ser así, quiero decir. Donald Trump solo trae destrucción. Y yo creo que hay que ser muy objetivo en este sentido y que todo lo que le rodea en estos momentos, que es Elon Musk, hay que recordar su saludo, sea nazi o no sea nazi, porque yo no sé si es nazi, pero creo que ha tentado mucho a ver cuál es la reacción de la sociedad, cómo reacciona la sociedad ante ese saludo, sea nazi o no lo sea. Y yo creo que eso es lo que nos va a esperar, o sea, lo que nos espera como modelo. Y si Europa y otros países no ponen freno a esto, yo creo que realmente vamos, desgraciadamente, a declive.
Puede ser. No te voy a decir que no.
Europa lo tiene un poco merecido, porque vamos a ver, yo quiero decir que les está costando, Dios y ayuda, ir cerrando el modelo europeo, ¿eh? O sea, es que yo creo que uno de los defectos que tiene en este momento la construcción europea es que, joder, ni siquiera, o sea, nos está costando mucho, mucho avanzar hacia posiciones federalistas, opciones europeas auténticas, ¿no? O sea, todavía que el presidente sea rotatorio, que los poderes de los estados y de tal, que, bueno, yo creo que haya países que sí y países que no. Europa es un proyecto todavía que puede morirse en su gestación. Uh-huh. Y eso es un defecto europeo. O sea, sí. Pues lo decíamos antes en defensa. En defensa, si quieres un auténtico un programa de defensa, que Europa sí es una potente, tendrá que tener un proyecto de defensa. Uh-huh. Tendrá, en este mundo, ojalá pudiésemos un mundo que no fuese necesario tener sistemas de defensa. Pero si quieres ser en el mundo tener voz, tienes que tener un sistema de defensa coherente, suficiente, etcétera, ¿no? Pero Europa no se ve muy cómodo. Cada uno por su cuenta, no aportar dinero a eso. Claro, Europa también, ser un Estado europeo es costoso a nivel ideológico y a nivel económico.
Yo he sido, como yo lo he dicho muchas veces, y no de ahora, no por estos tiempos que corren, sino ya hace mucho tiempo, que es que Europa no se la creen, ni los europeos no se la creen nadie.
Bueno, tenemos que creernos, lo acuerdo.
Pero no se la cree nadie, pero es
tenemos
mentira.
Tenemos que creernoslo, no, porque entonces estamos
pero
perdidos.
Sí, a ver, si
estamos,
yo recuerdo...
Estamos perdidos.
Si yo recuerdo gobiernos de antaño que cuando miraban a Europa, recuerdo una bronca que le echaron a, no sé si fue a Zapatero,
pero si no nos
estos,
lo creemos,
en el que decía que no había conseguido nada de Europa, o sea, que Europa era a conseguir.
Yo soy europeísta.
No, yo soy internacionalista, más que
paso por paso.
Es que en Estados Unidos, si veis la proclamación de Trump, en Estados Unidos hay una fe en Estados Unidos. Secular, civil y medio religiosa. O religiosa también.
Me da un poco de grima lo que hay en Estados Unidos.
Bien,
por lo que ya percibo.
Pero quiero decir que se cree en Estados Unidos, y a pesar de la intensa polarización y a pesar de la división entre republicanos y demócratas. En Europa, lo que nos une, ¿qué es? Evitar la guerra. compartir la economía para razonablemente hacer un, digamos, un sistema de interdependencias para evitar los conflictos, pues si eso es lo que nos une...
Yo creo que hay un espíritu social que fue lo que en principio hizo, germinó en Europa, aparte del modelo económico, que era necesario una unificación de criterios, pero luego hacía falta una base social. Y esa base social es la que, por desgracia, se ha ido comiendo la realidad, ¿no? Ahora mismo, pues, gobiernos ya de ultraderecha en Europa, que son gobiernos ultranacionalistas o nacionalistas excluyentes, y eso está pasando en Europa. Es así. Europa ha tenido muchos vaivenes. Tú vas a, por ejemplo, a las especificidades. Tú te vas a Italia. En Italia, ¿cuántos gobiernos han tenido tecnócratas sin pasar por las urnas? Que elegían al tipo tú a lo dirigir esto.
Comparto que tenemos retos de defensa, porque muchas veces pensamos que Portugal, España, Francia, Reino Unido, como es el occidente europeo, estamos fuera de los conflictos del este, pero tenemos una frontera sur y por no hablar de otros países, aparte de la cuestión de la inmigración, pero en términos de países y en términos de antagonismos entre sistemas políticos y militares, ojo con Marruecos, porque Marruecos...
¿Van a invadirnos?
No digo en cuestiones de invadir, pero creo que se puede generar, digamos, sí, situaciones de tensión geopolítica,
pero...
de guerras híbridas, etcétera, incluso de pérdida de territorio o de zonas marítimas, etcétera. De manera que creo que estamos un poco dormidos en no se sabe muy bien, en Bavia, ¿no? Se solía decir antes.
No sé, yo España, la última operación militar que hizo España fue la que yo recuerdo, fue de Perejil, o sea, para defender unas cabras y un peñón, o sea, lo hizo Federico Trillo, igual vosotros eres muy jóvenes, pero con viento de levante y esto salió allí.
No mandarices así, mandó al ejército.
Que me están diciendo, venga, sí, voy a dar publicidad.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Las Chaticas es la tienda que buscas de productos latinos en Bilbao. Disponemos de especias, zumos tropicales, pulpas de frutas, quesos, helados, productos congelados. Como ves, una inmensa variedad del mejor producto latino en Bilbao. Las Chaticas, calle Ascao número 2, en el casco viejo. Teléfono 605 76 95 34.
Estudio Francia. Interiorismo, arquitectura, decoración y estilismo. Estudio Francia. Proyectos de obra, actividad y legislaciones. Informes técnicos y peritajes. Reforma integral. Dirección técnica de obra y coordinación de gremios. En calle Barrengoitia 7 local, junto al ambulatorio de Repelega, Portugalete. Estudio Francia. Agradece la confianza de sus clientes.
Matricúlate en Madre de Dios y Castechea para educación infantil desde los 2 años primaria y secundaria. Abierto el plazo de matrícula del 3 al 14 de febrero. Ven a conocer nuestro colegio en Bilbao, donde les preparamos hoy para liderar el futuro. Solicita ya tu visita a la carta en madredediosycastechea.com, construyendo poco a poco grandes metas.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas, locales comerciales, portales y fachadas de vivienda. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado, garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544. Nailuk Instalaciones Eléctricas.
¿Quieres vivir sin varices? Olvídate de picores o dolor y estrena piernas con Varitec. Tratamiento de todo tipo de varices, sin cirugía, sin anestesia y sin límite de edad. No importa si tus varices son arañitas, varices gruesas, úlceras venosas o incluso si han reaparecido después de operarte. En Varitec nos comprometemos contigo. Te esperamos en nuestra nueva clínica de Bilbao en Alameda Recalde 13, esquina con Barrincúa, o en varitec.es.
En la Academia Silargi, en el corazón de Deusto, llevamos más de 20 años apoyando a los estudiantes de ingeniería de la Universidad de Deusto. Te ayudamos a superar tus asignaturas y a mejorar tus resultados. Además, preparamos la selectividad y te acompañamos en mejorar tus notas de bachiller. Academia Silargi, donde las ingenierías de la Universidad de Deusto se entienden mejor. Te esperamos.
Egunon Vizcaya.
Las verdades duelen.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia para despedirnos. Marta, no te han entendido el comentario que has hecho sobre el euskera. Ya lo siento. Cree un oyente que ha habido un ataque al euskera, al contrario.
Pero sí es mi lengua. ¿Cómo voy a atacarla?
Bueno, ya lo...
Dile a los oyentes, es
bueno, lo aclararemos... No,
a ver qué aportación ha hecho la euskera y la que ha hecho Marta.
Lo aclararemos en la próxima tertulia. Así que, Sebas García, Marta Azquerecocha y José Manuel León, que tengáis un buen día, ¿eh? Venga, disfrutad de la jornada.